Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
¡Empieza a hablar en familia!
Hola, ¿qué tal? Hoy ya estamos todos. Amparo, ¿qué tal?
Adiós, gracias.
Bueno, estamos aquí, vamos como podemos, pero estamos todos. Y hoy en este Hablar en Familia es cuando vamos a dedicar buena parte del programa a hablar de una de las tradiciones, yo creo que más ancestrales, ¿no?, del ser humano, que es el de contar historias. Lo venimos haciendo por tradición oral desde hace millones de años y es una tradición que ha ido evolucionando a la par que nuestras sociedades y muchísimo, claro. Fíjate, hoy 2019... El cuento se lee, se transmite de muchas maneras, pero a nosotros nos encanta cómo lo hace la autora del cuento que va a protagonizar nuestro Cuéntame un cuento, porque pensamos que con el cuento se comparte y transmite algo tan ancestral también como las emociones.
Y vamos a empezar, Laura, si te parece, por el principio, que es contando el cuento. Esta vez le hemos pedido a Juanma Castaño, compañero al frente del partidazo de COPE, que deje a un lado los deportes y nos cuente este Carolina quiere un huerto. Es un cuento original de Begoña Ibarrola y que encontramos en un libro que te recomendamos muchísimo, que se titula Cuentos para genios.
Carolina quiere un huerto. Nada más llegar al huerto, Carolina se puso muy contenta y empezó a gritar. ¡Hay lechugas, tomates, pimientos! ¡Y esos son calabacines! ¿Puedo comerme un tomate de los pequeñitos?, le preguntó Esther. Se llaman tomates cherry, pero es mejor que me ayudes a recoger algunos para la comida. ¿Qué te parece?, le dijo ella. Vale, contestó, pero sin que nadie la viera, se metió en el bolsillo del pantalón dos tomates cherry y añadió. Cuando sea mayor, voy a tener un huerto. Otros niños quisieron ayudar también y recogieron las verduras y las hortalizas que Esther les iba señalando y las metían en unas cestas. De repente, Carolina miró al cielo y dijo: «Tenemos que darnos prisa porque pronto va a llover». Esther miró las nubes que se acercaban y les dijo a todos: «Carolina tiene razón, pero ¿cómo sabes que lloverá?», le preguntó. «En verano voy a casa de los abuelos en el pueblo y ellos me cuentan muchas cosas, cómo se llama todo lo que tienen plantado en el huerto, el nombre de las nubes y también el nombre de las estrellas». Sus compañeros se quedaron asombrados. Nacho sintió un poco de envidia porque a él nadie le había contado esas cosas. Se acercó a Carolina y le dijo: «Carolina, a mí me gustaría saber el nombre de las estrellas. Por la noche abro la ventana y las miro. ¿Puedes enseñarme?». Carolina se echó a reír y le contestó: «Pero es que ahora es de día, no las podemos ver, Nacho. Un día nos quedaremos a dormir en el colegio y así nos enseñas», le contestó muy serio Nacho. Esther, al ver el jaleo que se había montado, les dijo: «Ya hablaremos de eso después. Ahora, por favor, ayudadme a llevar todo a la cocina, que si no, nos vamos a mojar».
Bueno, pues en este momento es cuando Laura y yo interrumpimos el cuento.
¡Qué mala! Las brujas del cuento.
Para decirte que te vayas a la web de COPE, que busques Hablar en Familia, que lo escuches íntegro y que se lo pongas a tus hijos, a tus alumnos, a tus amigos, que lo escuches con ellos.
La verdad que es un cuento fantástico y detrás de este cuento que ha tenido la amabilidad Juanma Castaño de contarnos, pues hay una mujer muy especial que teníamos muchas ganas de entrevistarla.
Se llama Begoña Ibarrola y si tienes hijos pequeños, probablemente en casa tengas algún cuento suyo, aunque no te hayas dado cuenta. Y seguramente en el colegio al que vayan tus hijos o al que hayan ido, también les hayan contado algún cuento suyo.
Sí, porque tiene un currículum que nos dejaría sin tiempo en este Hablar en Familia. Está disponible en su página web, ¿eh? Te remito al begoibarrola.es. Diremos de ella que es psicóloga, investigadora, terapeuta infantil, docente, educadora emocional, que ayuda a padres y madres y a profesores en el apasionante momento de la educación, esa tarea que tenemos todos por delante. Es también la creadora de un máster de musicoterapia de la Facultad de Medicina de la UAM y autora multipremiada con libros de cuentos para niños, que al final son cuentos, yo creo, para padres y madres, son cuentos para profesores, son cuentos para aprender todos juntos. Begoña, bienvenida.
Hola, buenos días.
Nos hace muchísima ilusión, de verdad, tenerte aquí con nosotros, porque yo creo que eres una de las primeras docentes, maestras, psicólogas, en todas esas cosas que hemos dicho, en trabajar con la inteligencia emocional, que se ha puesto de moda ahora, pero que tú llevas desde los años 70 aplicándola.
Bueno, realmente yo empecé a investigar sobre el mundo de las emociones en mi trabajo como musicoterapeuta. Y en realidad el tema de la inteligencia emocional empecé a investigarlo un poquito más tarde, a raíz de las investigaciones de Daniel Goleman y de las investigaciones también de Howard Gardner sobre la teoría de las inteligencias múltiples. O sea, que un poquito más tarde.
Un poco más en la década de los 90, sí, de los 90, ¿no? Más cuando se empieza realmente a poner esa etiqueta a las emociones, pero también a entender que son necesarias para crecer, para que crezca nuestra inteligencia y que crezcamos como personas a la vez, ¿no?
Sí, porque realmente antes se tenía un concepto de la inteligencia de una manera como muy sesgada, ¿no? Era un concepto más cognitivo, e incorporar el mundo del autoconocimiento, el mundo del autocontrol, el mundo de lo emocional al elemento ser inteligente, me parece que fue pues una intuición maravillosa, luego corroborada por estudios, por supuesto, de Howard Gardner.
Begoña, los padres estamos muy acostumbrados a escuchar lo importante que es educar en las emociones, pero ¿por dónde empezamos?
En primer lugar, porque estamos rodeados de emociones. Esto es como el aire, ¿no? Nos rodea continuamente, pero hay que prestar atención a esa dimensión emocional, porque en realidad antes de nacer ya sentimos emociones. Luego, el orden aquí sí es importante. Primero somos seres que sentimos y luego somos seres que pensamos. Y lo primero que hay que hacer es poner nombre a las emociones. Primero, cuando nuestros hijos o hijas no saben hablar, nosotros les podemos reflejar con la cara y poniendo el mismo tono de voz, a lo mejor que están utilizando en sus quejas o en cuando están todavía balbuceando y diciéndoles, uy, qué enfadado estás, me parece que esa cara es de enfado. Ir poniendo nombre a medida que van empezando a ampliar su vocabulario, ¿no? Igual que saben lo que es una silla, una mesa, pues qué es estar triste, qué es estar enfadado. Y luego también es muy interesante desde pequeños que se den cuenta de que algo les ha provocado esa emoción y que lo identifiquen, porque así será la manera que luego podemos empezar a trabajar con ellos la regulación emocional, es decir, la expresión adecuada de cada emoción.
Es decir, primero nombramos esas emociones, que son muchas, ¿no? Porque a veces nos quedamos en contento, triste, cansado, pero hay emociones mucho más complejas y desde muy pequeños yo me doy cuenta que ellos son capaces de identificar también pues el resentimiento, por ejemplo, el rencor, ¿no? Para ir un poquito más allá de las emociones que a lo mejor son más fácilmente identificables. Y luego ir al origen, ¿no? Estás diciendo,
sí,
ver
sí,
qué ha provocado.
Sí,
eso es,
sí,
vale.
Sí, sí, sí. No, es muy interesante, por ejemplo, que las 6 emociones básicas, que ya las expresamos en el útero, que esto es muy interesante, porque hay ecografías de esas 6 emociones siendo expresadas, la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la sorpresa y el asco, es muy fácil que los niños desde pequeños empiecen a reconocerla. Lo que pasa es que luego esas emociones se vuelven un poquito más complejas y aparecen ya emociones secundarias como los celos, la envidia, la ilusión, y también es bueno ir incorporando ese vocabulario, pero hay niños que están como más en contacto con su mundo emocional y por lo tanto son capaces de identificar con más certeza. Y otros pues les cuesta un poquito más, ¿no? Como también nos pasa a los adultos, y por eso los padres tienen que hacer un poquito de hincapié en casa de ver que lo emocional se contempla como una dimensión más de la personalidad humana.
Yo te he escuchado decir frases maravillosas, de esas que nos las tendríamos que grabar, o ya, pues no sé dónde, ¿no? Pero realmente no olvidarlas, ¿no? Porque dices que las emociones son los guardianes del aprendizaje o que son el pegamento de la memoria. Y una de las preguntas que yo tenía preparada es preguntarte desde cuándo se trabajan las emociones, y ya nos has contestado. Incluso nos iríamos mucho más allá cuando estás trabajando el tema de la musicoterapia desde el útero materno, esas emociones es que incluso antes de nacer ya se pueden ir desarrollando. ¿Conviene formarse? Es decir, a los padres que nos estén escuchando y que les interese todo eso, ¿por dónde empiezan? ¿Dónde recurren? ¿A dónde van?
Mira, lo primero yo creo que es muy importante que cualquier madre sepa que el vínculo con el bebé se forma antes de nacer ya. Es decir, su voz le llega porque el oído es el único sistema sensorial que tenemos completado antes de nacer. Entonces escucha su voz, escucha su música, la música que la madre prefiera o le guste, pero escucha también si le lee un cuento. Y luego lo va a reconocer una vez que nazca. Por lo tanto, la creación de ese vínculo, el que la madre se dirija al bebé, no es simplemente un tema romántico, es un tema de que estamos creando ese vínculo que va a promover luego un apego seguro, que es muy importante para el desarrollo de la personalidad. Una vez que nace, efectivamente, todos los niños identifican, y los padres lo saben, malestar y bienestar. Es decir, tienen como un mundo bastante indiferenciado y pueden llorar por distintas causas. Y el adulto es quien tiene que descubrir. Entonces, es muy interesante pues poder leer libros sobre las emociones en los niños, cómo es el desarrollo emocional de los pequeños, cómo incorporar incluso al diálogo entre familia el tema de las emociones, no solamente preguntarles qué han hecho o qué notas han sacado, sino cómo se sienten en determinadas circunstancias, y crecer todos juntos en un entorno de bienestar emocional, que es algo que yo creo que no se ha tenido suficientemente en cuenta, ¿no? Y el bienestar emocional propicia buenas relaciones de convivencia, pero también mejora la salud, mejora el aprendizaje, mejora la conducta. Las emociones son las grandes aliadas en la educación.
Desde que empezaste tú a trabajar, que es la década en la que nosotras pues veníamos a este mundo, ahí no hablaba de emociones, y es más, se ocultaban las emociones en la casa y en la familia. O sea, había familias que, bueno, que sí que, pero lo normal en esa educación de la España de los años 70,
que hace es un nada, poco, Laura, que hace es que nada, en poco tiempo esto claro, ha cambiado muchísimo.
Pero es nuestro target, ¿no? De alguna manera, es la gente que nos escucha, es la gente de nuestra edad y gente más joven. Entonces, no se ha trabajado las emociones. El tipo de libro que tú escribes, el tipo de cuento, por eso decía yo que era muy importante, que no era un cuento solo para niños, porque también era un aprendizaje para los padres, ¿no? También es una manera, ¿no?, de ayudarles a cómo transmitir esas emociones con cada cuento, con cada historia, con la forma que tú explicas de trabajarlas.
Claro, aprendemos juntos en este sentido. Fijaros, yo cuando estudié psicología, que terminé en el año 77, me hablaron un día de las emociones nada más. Pero es lógico también, porque no habíamos abierto una ventanita al interior del cerebro. Solamente se podía estudiar el cerebro de una persona muerta, en plan de hacer una autopsia y ver si tenía un daño cerebral o un problema, o ante una intervención quirúrgica, que por supuesto la persona estaba anestesiada, con lo cual no podía tampoco dar ningún tipo de respuesta emocional. Y fue en la década de los 90 al año 2000, el boom de toda la investigación en neurociencia, que se diseñaron máquinas que nos permiten ver el interior del cerebro en vivo y en directo. Y entonces, que pueden observar qué pasa cuando un niño está en una rabieta, qué le pasa en su cerebro, qué nos sucede cuando estamos enamorados o vemos una película de miedo. Todo eso es lo que ha propiciado mucha investigación, que se ha llevado también al campo de la educación y al campo de la pedagogía, y por lo tanto, en cierta manera es lógico que hayamos entrado un poquito tarde en esta educación emocional, porque no se conocían muchas investigaciones científicas que, por ejemplo, hoy demuestran que no hay aprendizaje sin emoción, o que no hay recuerdos sin emoción, o que la emoción es la que nos impulsa a actuar de una determinada manera, por lo tanto está detrás de muchos problemas de conducta y violencia. O sea, yo entiendo que no llegamos un poquito tarde, pero tampoco muy tarde. Y además en España vamos bastante bien en
mejor,
cuanto a
sí,
programas de educación emocional con respecto a otros países.
No, y a veces pensamos quejar, que lo hacemos todo mal, y sin embargo,
pues
oye,
en
este tema sacaríamos buena nota, ¿no?
Sacaríamos buena nota. De hecho, Goleman estuvo evaluando un programa que hicimos el doctor Rafael Vizquerra y José Antonio González y yo en el País Vasco, en Guipúzcoa en concreto, y lo valoró como el segundo mejor del mundo. Uh-huh. O sea, no es ninguna broma. Y él siempre ha dicho que en España realmente hay algunas comunidades que a lo mejor un poco llevan, que son más pioneras, pero no estamos tan mal, porque muchísimos profesionales de la educación, yo llevo formando a profesores desde el año prácticamente 96 en educación emocional y en temas de inteligencias múltiples, y ellos quieren incorporarla al aula. De modo que hay todo un movimiento para darle un hueco en la educación, para abordarlo de forma transversal en las aulas, y esto es un valor que tenemos que sentirnos muy orgullosos.
Begoña, yo tengo la impresión de que a veces la falta de formación en los padres, me refiero ahora mismo, puede llevarnos a pensar que cuando hablamos de inteligencia emocional hablamos de lo importante que es que los niños se sientan bien, ¿no? A veces se escuchan comentarios como, no, es que se va a sentir mal, no hablamos de esto, la inteligencia emocional no es esto.
No, realmente es un conjunto de habilidades y trata de desarrollar una serie de competencias que nos permiten abordar los retos que la vida nos depare. Entonces hay que preparar a los niños para circunstancias difíciles, no se improvisa el manejar la frustración, hay que educar desde pequeños en poner límites y en que nuestros hijos aprendan a manejar un nivel mayor de frustración. Tienen que aprender a elaborar el duelo. duelo por la pérdida de un ser querido. Tienen que darse cuenta de que no es obligatorio que todo el mundo les caiga bien y que ellos caigan bien a todo el mundo. Tienen que enfrentarse a situaciones nuevas que les provocan miedo. O sea, nosotros realmente pensamos que en la educación emocional se les ofrecen herramientas para hacer frente a todo lo que la vida les traiga, ahora y en el futuro. Porque entonces se sentirán capaces de abordar esos malos momentos o esos momentos difíciles. Realmente para los buenos momentos no nos tenemos que preparar. Eso es cierto. Nadie nos tiene que dar ningún tipo de recetas y disfrutamos mucho con los buenos momentos, que también la vida está llena de ellos, ¿no? Pero en realidad, ¿cuándo maduramos? Maduramos según nos vamos enfrentando a esos malos momentos, a esas situaciones difíciles en la vida.
Begoña, y para todo esto que tú estás comentando, tú has escogido a los cuentos como herramienta importantísima, ¿no? Para trasladar toda esta sabiduría a los más pequeños.
Bueno, es curioso porque yo realmente escribía cuentos dentro del entorno de terapia. Yo era terapeuta infantil y juvenil, entonces yo escribía cuentos dedicados a los chicos y niños que yo tenía en proceso de terapia, ¿no? Como un, yo qué sé, como un hilo de Ariadna a través del cual podían salir de su propio laberinto, ¿no? Y que les ayudaba a ver con una cierta distancia procesos en los personajes que estaban pasando ellos. Pero dio la casualidad que en el año 2000 una editora de DSM me escuchó, uno de mis cuentos escuchó en una conferencia que daba.
Una cazadora de talentos.
No, era una editora muy consagrada de DSM y tuvo la posibilidad de decirme, bueno, quiero leer tus cuentos, ¿me los traes por favor a la editorial? Y de ahí empezaron a salir publicaciones de cuentos para sentir, cuentos para la Dios, cuentos para educar niños felices, o sea, mucha literatura, que en un primer momento los primeros cuentos, los 80 primeros cuentos ya los tenía yo escritos y luego seguí escribiendo ya bajo demanda, ¿no? De proyectos editoriales interesantes con SM, con Planeta, con Descre de Brouwer, es decir, distintas editoriales, ahora Beascoa. Entonces, es decir que tuve la suerte, porque esto hay que decirlo así, de que alguien escuchó uno de mis cuentos que nunca se escribió para ser publicado.
Y le gustó.
Y le gustó. Y lo que yo me di cuenta es que si a un niño le podía servir para abordar un problema, les podía servir a todos. Claro, y efectivamente, así se ha demostrado, que les sirven a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a mí misma también. Me resultaba muy sorprendente ver la respuesta de algunos adolescentes ante la lectura de cuentos que en principio iban destinados a un público de menos edad. O sea, que no tienen edad porque realmente en el corazón todos somos jóvenes y todos tenemos un niño interior. Así que va dirigido a todo el mundo. Pero fue una suerte, ¿eh? Fue una suerte y tengo que reconocerlo y agradecer a la vida, claro.
Begoña, mi experiencia con tus cuentos, porque yo tengo que decir que en casa tengo muchos cuentos de Begoña, tengo cuentos para sentir, que es una colección que me encanta porque además la edición está muy cuidada.
Buenísima, sí.
Y son unos dibujos muy bonitos, con unas fichas al final de los libros que pueden servir de ayuda también. Tengo cuentos para educar niños felices también. Y mi experiencia es que son el tipo de cuentos que los niños te piden que les vuelvas a contar, ¿no? Y que yo percibo que hablan de temas que les interesan. Es decir, cuando tú estás leyendo a un niño un cuento sobre los celos o sobre el bullying o sobre el mal humor, es que al final son cosas que ellos sienten continuamente.
Sí, porque además es que lo ven como normal. Es decir, a mí un niño me comentó, me hizo un comentario en la Feria del Libro de Madrid una vez, muy gracioso. Me dice, es que estos cuentos me divierten, pero también me hacen pensar, Begoña.
Claro.
Me dice, y claro, me doy cuenta de que algunas cosas que les pasa a los protagonistas también me pasan a mí. Digo, claro, porque es que todos somos muy parecidos, a todos nos pasa de todo. Pero el problema es que a veces nos pasan cosas, o a los niños les pasan cosas, y no saben cómo salir de esas situaciones. Uh-huh. Entonces lo importante es darles pistas para salir. Una emoción hay que vivirla, pero también hay que aprender a soltarla. Si uno puede estar por la mañana muy enfadado porque le ha pasado algo, pero tiene que aprender a soltar ese enfado y no llevarlo a lo largo del día a día, no hasta la cama, porque entonces no estamos haciendo una buena gestión de emociones.
Bueno, hay tantas cosas que preguntarte, pero yo no querría tampoco que te marcharas sin que habláramos un poco a los profesores, porque estamos hablando aquí desde nuestro papel de madres, ¿no? Pero son muchos profesores también los que nos escuchan y todo este trabajo que se hace con los chavales, ¿tú crees que bueno, pues con, no sé, ayuda, ¿no?, para que ese coeficiente intelectual, para esa inmadurez intelectual, para que un niño que de repente no alcanza, ¿no?, lo que se le pide, porque en la escuela estamos todos medidos por el, que no debería ser así, pero estamos todos medidos por esa misma vara, pues esas emociones también se traducen en ayudar, ¿no?, a los niños en esa inmadurez intelectual, en aumentar ese coeficiente intelectual. Los profesores deberían trabajar muchísimo más eso, porque no es tanto, bueno, ofrecerles conocimientos como de repente ayudarles a salir de esas situaciones, ¿no?, que tú estás comentando.
Claro, pero realmente el profesorado, primero, está haciendo un esfuerzo muy grande por adaptarse y formarse en este ámbito, porque realmente en la formación de los grados de educación no está presente la educación emocional como un contenido que debería ser obligatorio, ¿no? Solamente en la Comunidad Canaria es una asignatura, por ejemplo, dentro del currículum educativo.
Es tremendo eso,
sí. Y hay un módulo dentro de la Universidad de La Laguna, en estas facultades, que prepara a los profesores para abordar los problemas emocionales. Luego, yo valoro muchísimo el esfuerzo que están haciendo desde hace muchos años muchos profesores, muchos equipos directivos, por incorporar la educación emocional de forma transversal en las aulas. Pero realmente hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros hemos sido educados, por lo menos yo soy bastante mayor ya, me voy a jubilar muy prontito, pues hemos sido educados en una valoración excesiva del CI, del cociente intelectual. Uh-huh. Hoy en día todo el mundo sabe que para ser una persona feliz y realizada no es tan importante el coeficiente intelectual, sino más bien el cociente emocional. Es decir, cómo te llevas con los demás, cómo aprendes a gestionar tus emociones, cómo sales de las situaciones problemáticas, cómo maduras y creces. En este sentido, el profesorado se queda bastante admirado, y es muy gratificante también para ellos, viendo que a medida que van incorporando esas enseñanzas de esas herramientas emocionales en los alumnos les devuelven con creces todo eso que están absorbiendo. Es decir, en los centros, en los colegios donde se trabaja la educación emocional, prácticamente no hay bullying, no hay problemas de conducta, no hay depresión, mejora la salud, mejora el rendimiento. Todo esto ya hay muchas universidades que lo han investigado y ahí hay investigaciones y tesis doctorales sobre el tema. Pero, por lo tanto, ellos se sienten muy gratificados porque se dan cuenta de que están haciendo una intervención que mejora el clima del aula, mejora las relaciones entre los compañeros y de los alumnos con ellos, con los profesores, pero mejora también el clima del colegio en general. Es decir, cuando se aborda una formación desde un claustro, el colegio tiene un tinte totalmente diferente. Y entonces ya no se compite a ver quién es más listo, a ver quién saca mejores notas, sino que realmente se forma una comunidad de aprendizaje, donde todo el mundo tiene cabida y donde todo el mundo puede destacar en una inteligencia diferente. Uh-huh. Y donde no se le mide a nadie por un test de lápiz y papel, ¿no?
Nosotros hablamos aquí mucho de nuevas tecnologías y me gustaría saber cuál es tu opinión, porque frente al mundo analógico, que ya de por sí siempre ha sido difícil, ahora los padres tenemos que enfrentarnos y bregar al mundo digital. Como maestra, ¿qué percibes? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde? Fíjate lo que te estoy preguntando.
Bueno, es una pregunta compleja, sí, y quiero responder muy brevemente. Las nuevas tecnologías, como todo avance científico, puede aportar muchas mejoras, y en educación está aportando pues incluso la posibilidad de un aprendizaje personalizado, lo cual es de agradecer, y el que a muchos niños y a muchos jóvenes pueda llegarles el conocimiento por vías diferentes. Pero dentro del hogar, por ejemplo, hay que educarles en el uso responsable de las tecnologías y hay que poner límites desde bien pequeños en qué horas y para qué y cuándo y dónde. Y lo que no sabemos hacer, quizás padres y madres, es unir esa educación en la libertad y en la creatividad y en el desarrollo de sus potenciales con el poner límites al uso de esas tecnologías, que pueden ser muy buenas, pero que, por ejemplo, ahora tenemos un problema gravísimo en los preadolescentes de 12 a 14 años, que es lo que se llama el insomnio tecnológico. Uh-huh. Que es que no duermen porque la pantalla azul de las nuevas tecnologías, de los aparatos que manejan estas tecnologías, impiden que se segregue melatonina, que es la hormona necesaria para dormir. Entonces, hay muchos problemas derivados, incluso de aprendizaje, incluso de irritabilidad, porque cuando no se duerme bien, ni se puede aprender bien, ni se está relajado y tranquilo. Entonces, los padres tienen que abordar con mucha seriedad, yo creo, los límites que ponen en el acceso a las tecnologías. Y, por ejemplo, a partir de determinada hora no pueden tener los hijos acceso a esas tecnologías o para determinados usos. Yo creo que todo padre o madre hoy en día tiene la obligación y la responsabilidad también de poner límites en este uso. y de saber e informarse, porque hay expertos como Álvaro Bilbao, por ejemplo, que ha investigado mucho, este neurólogo, neuropsicólogo, sobre el uso de las tecnologías en pequeños, en niños pequeños, tiene que saber que se tiene que basar en datos científicos, no en un criterio de que a mí me parece, yo a mi hijo se lo dejo porque no sé qué, por no, no, hay datos científicos que dicen que, por ejemplo, en los pequeños, en los menores de 6 años, no deben tener acceso a las tablets, a los teléfonos, y menos calmarse a través de una tablet, de un teléfono móvil, una es un error gravísimo. Pero también, si les educamos en que hay determinados límites que tienen que asumir, porque no les queda otra dentro de la educación, y los padres y las madres en cada sitio marcan sus propios límites, también el uso de las tecnologías entra a formar parte de estos límites.
Pues con este reto sobre la mesa...
Madre mía, la verdad que sería para seguir hablando de muchas cosas. Nos has dejado caer que te vas a jubilar, pero ¿cómo te vas a jubilar?
Bueno,
¿tú no
jubilarme
te puedes jubilar?
Para decir los años que tengo, pero realmente yo dejaré de escribir cuando me muera. O sea, si un día, un año no publico, es que ya, yo creo que me he muerto ya. No. Seguiré publicando mientras las editoriales confíen en mí y me propongan proyectos bonitos, ¿no?
Pues hasta ese momento seguirás teniendo en Hablar en Familia pues tu casa, porque yo creo que vamos a seguir llamándote para seguir aprendiendo un montón sobre estos temas que nos interesan tanto, porque al final a las familias la educación de los hijos es lo que más nos interesa.
Por supuesto, y que sean felices, claro que sí, claro que sí.
Pues Begoña Ibarrola, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotras.